Muchas son las creencias que se tiene sobre el infierno. La cultura popular dice que es donde el diablo vive o es donde las personas irán cuando llegue a su final y no hicieron las cosas correctamente. La Biblia habla sobre el infierno y menciona las palabras tormento eterno. ¿Esto será verdaderamente así? ¿Sufrirán eternamente los injustos? Como dice la Biblia. Hoy en Libertad Sin Límites te sacaremos todas las dudas con respecto a qué es lo que pasa verdaderamente en el tormento eterno.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro en tu programa Libertad sin Límites. Y estamos felices ya de poder recibirlos y darles la bienvenida a la sintonía de la TV Nuevo Tiempo. Gracias también allí a ti que nos escuchas a través de la radio Nuevo Tiempo. Y estamos juntos hoy para compartir un tema muy importante y que a mucha gente por allí le da intriga. Pero antes ya quiero invitarte a que puedas participar con nosotros a través de las redes sociales que tenemos allí a tu disposición. Nos encuentras en Facebook. Sí, allí nos puedes buscar en Libertad Sin Límites NT, así es nuestro Facebook. O también nos puedes buscar a través del Instagram, sí, allí es la dirección @libertadsinlimites. Allí nos buscas, allí nos encuentras, compartes este perfil con tus amigos, porque allí también tenemos mensajes de esperanza para compartir contigo. Y también tenemos un regalo aquí para ti en mis manos. Ya tengo el estudio bíblico Pablo, el mensajero de la cruz. Allí a través de 15 temas vas a conocer todo acerca de la vida de Pablo y lo que él enseña. Sí, por ejemplo, la idolatría, el bautismo, la ley. ¿Qué son estos temas y qué nos enseña? Y si allí tú tienes la curiosidad y quieres estudiar de la Biblia con tu familia, con algún amigo que necesita, puedes allí solicitar cualquier estudio bíblico que la Nuevo Tiempo ofrece a través del WhatsApp que aparece en tu pantalla. Sí, allí es el número +55 1298 114 60. Sí, allí nos agendas como Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Voy a repetir una vez más este número, +55 1298 114 60. Allí nos escribes y el estudio bíblico llegará hasta tu casa de forma totalmente gratuita. Queremos ya comenzar el tema del día de hoy porque es muy interesante. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? Ya estudiamos este tema, pero ¿será que si una persona va al infierno, qué pasa con esta persona? ¿Será que hay un fuego que los espera allí? Vamos a ver ya el siguiente video para comenzar el tema del día de hoy.
En el programa anterior estudiamos sobre la muerte y aprendimos que Dios prometió darnos vida eterna a todas las personas que aceptemos ser perdonados por Él. Pero ¿y quién no acepta este perdón? ¿Para dónde va? Muchas religiones predican que las personas buenas irán para el cielo y las personas malas al infierno. Para esas creencias, cielo e infierno son dos planos completamente opuestos. Otras personas creen que el infierno queda en algún lugar en el universo. Muchos creen que queda en el centro de la tierra, pero casi todos concuerdan que el infierno es donde el diablo vive. Pero independientemente de la localización, cuando pensamos en el infierno, ¿qué imaginamos? Personas siendo quemadas día y noche sin ni siquiera tener un minuto de paz. ¿Será de esta manera? Para algunos la idea de infierno puede parecer una leyenda. Todavía este concepto de tormento eterno está tan enraizado en nuestra cultura que permea nuestra imaginación y está presente desde en obras literarias escritas siglos antes de Cristo hasta hoy en día en cines, incluso en nuestra manera de hablar. ¿Alguna vez tú debes haber oído a alguien muy enojado mandando todo al infierno? O cuando una situación es muy mala se dice que se está viviendo en un infierno. Incluso también cuando hace mucho calor en el día se dice está más caliente que en el infierno. Todas estas expresiones nos llevan a creer en la idea de que el infierno es un lugar de fuego y sufrimiento sin fin. ¿Pero será que es así en realidad? La Biblia habla sobre el infierno. De acuerdo con el libro sagrado, el tormento eterno que tanto permea las creencias populares, ¿realmente existe? Al final, ¿qué es el infierno? ¿Será que es un martirio infinito? ¿Dios permite que las personas pasen por tanto sufrimiento?
Interesante el tema del día de hoy. Ya hemos escuchado, visto en películas acerca del infierno y tenemos miedo de equivocarnos en esta tierra, pastor, porque sentimos que, ay, no, nos vamos a ir al infierno si hacemos
sin
algo
duda,
mal.
Y ese es un tema tan común, Denise, y de verdad que asusta y da tanto miedo.
Da miedo.
Más hoy veremos qué cosa dice la Biblia respecto a ese tema.
Exacto.
Más hoy quiero dedicar así unos segundos para poder agradecerte, Denise. Para nuestros amigos queremos decirle que con Denise este es nuestro último programa aquí en Libertad Sin Límites. Hemos compartido este escenario por 60 programas.
Ah, el pastor estuvo haciendo cálculos.
Y es una bendición de verdad. Sí. Gracias por tu apoyo, por tu empeño, por tu trabajo. Hoy estás asumiendo nuevos desafíos. Que Dios te bendiga en la dirección de esos nuevos desafíos. Las personas te van a extrañar seguramente aquí en el programa, pero luego sabrán que este programa también se va renovando y por allí siempre vas a aparecer en otros desafíos aquí en Nuevo Tiempo.
Exactamente, pastor. Gracias. La TV Nuevo Tiempo se renueva, así que seguimos todos juntos con el mismo.
Y gracias de verdad por todo el esfuerzo, por todo el trabajo durante este corto tiempo, pero muy significativo.
Muchas gracias.
Gracias, Denise.
Gracias.
Que Dios te bendiga. Gracias de verdad. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de este tema tan esencial. Hace algún tiempo coloqué un video en mi canal de YouTube sobre la muerte y lo que la Biblia dice sobre este tema. Cientos de personas comenzaron a comentar, algunos de ellos me dieron mucha tristeza, porque colocaban argumentos sin ningún texto bíblico que respalde. Otros colocaban el texto de Lucas 16, donde habla del rico y Lázaro, para fundamentar que existe un lugar de tortura para los impíos. Mas yo encontré dos comentarios que me pusieron más triste por el concepto que tenían de Dios. Uno de ellos decía así: si Dios no me va a mandar al infierno para quemarme allí para siempre, entonces dejaré de ser religioso, porque lo que me unía a la iglesia era el miedo de quemarme para siempre. ¿Sabes qué dolor sentí al leer que muchas personas están en una iglesia no por amor a Dios, sino por miedo al infierno? Y otra persona respondió ese comentario: si no te arrepientes ahora, Dios te colocará en el infierno para sufrir eternamente. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Acaso es un sádico cósmico que espera que aquellos que lo rechazan mueran para lanzarlos al infierno y torturarlos por la eternidad? Mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él no contiene amor, Él es amor. Entonces la creencia del tormento eterno desvirtúa el carácter de Dios, porque coloca a Dios como un tirano. Y claro que en la Biblia encontramos varios textos que hacen referencia a la eliminación completa del pecado. Mas ¿cómo nació la idea de que Dios va a colocar a los pecadores en un lugar donde eternamente van a estar sufriendo? Lamentablemente, la mayoría de los cristianos hoy creen un infierno dentro de las fantasías o de los fantasiosos patrones de Dante Alighieri. Y él pintó al diablo, como muchos lo imaginan, con rabo, con cuernos, con un tridente en la mano, donde es atormentado y atormenta a todos los seres humanos que no fueron salvados de sus pecados. Y muchos piensan que eso comienza inmediatamente después de la muerte de cada persona y a partir de allí, durante toda la eternidad, está sufriendo. Teresa de Ávila fue canonizada como santa por el Papa Juan Pablo II. Y ella en su autobiografía dice que una vez fue conducida por un ángel hasta el infierno. Según ella, el objetivo de ese viaje era para motivarla a vivir de forma pura y justa. Ella comenzó a describir de una manera aterradora. Decía: la entrada es como un callejón largo y estrecho. Abajo hay como un horno muy oscuro. Y el suelo es lodo, suciedad, hay mal olor, donde hay una cantidad de reptiles repugnantes. Y ella decía: yo sentí en el alma un fuego de tal violencia que no sé cómo explicarlo. El cuerpo estaba atormentado por dolores intensos que incluso ella mencionaba, habiendo sufrido tanto dolor grave en esta vida, no se comparaba con el sufrimiento de allí. Pero sobre todo lo que más le martirizaba era el pensar que estos tormentos nunca terminarían. Y ¿sabes qué es lamentable? Que millones de personas creen en ese mito, que es una de las mayores mentiras que han sido implantadas hoy en el cristianismo. El nombre de esa teología se llama teología del miedo. Te voy a explicar por qué. Porque las personas pasan a obedecer a Dios por miedo de ser torturados durante toda la eternidad y ya no aman a Dios por amor. Y quiero decirte que Dios nunca motivaría a nadie a que sea bueno utilizando el miedo de las torturas eternas. Eso Dios nunca haría. ¿Tú has imaginado lo que sería sufrir eternamente sin ninguna esperanza de que acabe el dolor? Entonces, ¿qué clase de Dios sería ese si Él permitiese que el sufrimiento sea eterno? Y yo quiero reflexionar contigo en algunas preguntas que quiero que juntos podamos reflexionar. Primera pregunta. ¿Tú crees que sería justo que una persona que vivió 90 años en pecado, rechazó a Dios durante esos 90 años, después de su muerte, Dios lo tenga por millones de años torturándolo? ¿Tú llamas eso justicia? Eso no tiene lógica. Y es más, es una afrenta al carácter de Dios. ¿Sabes que la Biblia nos enseña que los malvados serán quemados y serán destruidos? Pero la Biblia no enseña que ellos serán quemados por los siglos y eternamente. Ese mito de que el impío vivirá eternamente torturado allí por el fuego, ¿sabes qué ha separado a millones de personas sinceras de Dios y de la Biblia? Porque muchos dicen, ¿qué Dios es ese? Es un Dios injusto, tirano, es un sádico. Y quiero decirte que una doctrina que separa a las personas de Dios no es correcta. Tampoco una doctrina bíblica te va a llevar a servir a Dios por miedo. Si tú estás sirviendo a Dios por miedo, eso no es correcto. Cuando la Biblia dice que debes temer a Dios, se refiere a respetar, a amar, a obedecer, pero hacerlo por amor, no por miedo. Y aquí tengo una segunda pregunta. ¿Cómo pasarías la eternidad pensando que un familiar tuyo que se perdió está ardiendo eternamente? ¿Cómo tú pasarías la eternidad? Eso no sería una eternidad. Una tercera pregunta para la reflexión. Para ser torturado eternamente, hay que vivir eternamente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso significa que Dios nunca podría destruir el pecado, porque los pecadores continúan vivos y torturados. ¿Estás entendiendo? Ahora, la Biblia dice que vida eterna solamente tienen los que creen en Jesús. Juan 3:16, ¿recuerdas? Aquel que cree en Jesús. Entonces, ¿de dónde salió la idea que los impíos serán torturados por toda la eternidad? Porque para ser torturado eternamente, tendría que vivir eternamente. Y eso no dice la Biblia. Entonces, la confusión viene por dos palabras. Y estas dos palabras son traducidas como infierno en nuestro idioma castellano. Una de esas palabras es la palabra Sheol. Es una palabra hebrea que significa sepultura o lugar de silencio. La segunda palabra es griega. Es la palabra Hades. ¿Qué significa Hades? Sepultura. Entonces, algunas versiones de la Biblia traducen a Hades o Sheol como ¿qué? Como infierno. Sin embargo, cada vez que leas infierno debe comprenderse como ¿qué? Como sepultura. Porque cuando la persona muere, permanece en un estado de inconsciencia allí en el cementerio. No está en el cielo, no está en el purgatorio. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y versículo 6 dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, la Biblia afirma claramente que no hay conciencia de nada durante el estado de la muerte hasta la resurrección. O sea, no hay vida celestial ni hay vida infernal. Mira lo que dice el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 16. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, dice Pablo, los que quedamos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida de Jesús, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia es muy clara. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 11, Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarlo. Claro que Lázaro está muerto. Él no dice, ah, Lázaro se fue al cielo, Lázaro está en la gloria. Y cuando fue a la sepultura y le resucitó, no le dijo, Lázaro baja del cielo, le dijo, sal de la sepultura. Entonces la pregunta es, ¿por qué la mayoría de los cristianos creen que una persona cuando muere va al infierno o va a la gloria? Esa idea fue aceptada por los cristianos desde la Edad Media y los llevó a interpretar algunos textos bíblicos de forma equivocada. Uno de esos textos bíblicos está en Mateo capítulo 25, versículo 41, donde Jesús dice, y luego los que están a su izquierda les dirá, apártense de mí, malditos al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46, Mateo 25, 46, dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a interpretar ese texto. Otro texto está en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 43. Allí dice, si tu mano te hace pecar, córtala. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno donde el fuego nunca se apaga. Entonces alguno dice, ahí está, una persona cuando muere va al infierno y ahí va a arder para siempre. Vamos a ver qué se trata eso. En la mala interpretación de estos textos se encuentra la teología del miedo, que denigra el carácter de Dios. Ahora, para entenderlos, nosotros necesitamos responder algunas preguntas. ¿El fuego y el castigo eterno se refiere a la duración del fuego o a las consecuencias? Esa es la primera pregunta. O sea, ese fuego ya existía antes de la vida en la tierra porque dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Para responder, vamos a leer otro texto bíblico. Mira lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas en escarmiento al sufrir, presta atención aquí, dice, el castigo del fuego eterno. ¿Estás entendiendo? Castigo del fuego eterno. Por haber practicado la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Qué cosa dice? Que Sodoma y Gomorra fue al castigo eterno, o sea, al fuego eterno. El texto dice que sufrieron fuego eterno. Ahora te hago una pregunta. ¿Sodoma y Gomorra está ardiendo hasta hoy? Claro que no. Entonces la cuestión no es la duración del fuego, sino la duración de las consecuencias. Es decir, la muerte es eterna. El fuego es literal, claro, el fuego arde, quema, consume, pero no es de duración eterna. Los resultados son eternos. Es la muerte eterna, la destrucción es eterna. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque en el idioma hebreo, la palabra olam y en el griego la palabra aionion son traducidas como eterno. ¿Y por qué te estoy explicando esto? La palabra eterno en el hebreo depende a qué elemento esté sujeto. Por ejemplo, si la palabra olam está sujeto a Dios, significa eterno sin fin. Pero si está sujeta al hombre o al pecado, significa eterno mientras vive. Eterno mientras dure. Por eso es que la vida eterna es real, porque está sujeta ¿a qué? A Dios. ¿Entiendes? Te voy a llevar a un texto bíblico. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Presta atención. David dice así. Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que eternamente fuese el rey de Israel. ¡Wow! ¿Qué palabra está aquí? Olam. Pero Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 27, dice así. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. O sea, fue eterno mientras vivió. O sea, aquí eterno significa de manera ininterrumpida mientras existió. Mas cuando la palabra está unida directamente a Dios, es eterno sin fin. Por ejemplo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde está unida la palabra eterno? A Dios, por eso es eternidad sin fin. 1 Juan 5:12 dice, quien tiene al Hijo tiene la vida. Otro ejemplo lo encontramos en Isaías 34:10. Allí dice que el humo de una ciudad impía subirá eternamente. Pero hoy no existe más ese humo. Porque no está hablando que el fuego durará para siempre, sino que esas ciudades serán destruidas para siempre. O sea, el fuego eterno en sus resultados, no en su duración. Cuando tú entiendes el significado real de las palabras, todo se vuelve más comprensible. Pasamos a ver la diferencia entre el castigo eterno y el acto de castigar eternamente. Eso es coherente con el carácter de Dios, que describe el castigo de los impíos como una destrucción total. Otra cosa tienes que entender, el pecado no será eterno. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 4, dice que Dios eliminará completamente el pecado. Ahora presta atención, si existiera un lugar de tormento eterno, eso significa que el mal nunca tendría fin. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si el pecador permaneciera quemándose en sufrimiento eternamente, ¿cómo podemos entender la afirmación bíblica que el dolor será eliminado de la tierra? ¿Recuerdas Apocalipsis 21:4? Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá ni lamento ni dolor, porque todas las primeras cosas han dejado de existir. ¿Cómo entiendes ese texto si hay gente que todavía continúa sufriendo en el tormento eterno? ¿Te das cuenta que no tiene lógica eso en la Biblia? La Biblia descarta la idea de que los impíos serán castigados con sufrimiento eterno. La Biblia, mira lo que dice. Busca en tu Biblia y por favor anota los textos que te voy a dar. Salmos 37:20. ¿Qué cosa dice allí? Los impíos perecerán. Salmos 145:20. ¿Qué cosa dice? Serán destruidos. Cuando vamos al libro de Salmos capítulo 21 versículo 9 dice que morirán consumidos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20 versículo 9 y versículo 14 dice que los impíos serán eliminados, incluso la muerte será destruida para siempre. Entonces, si Dios va a destruir la muerte, ¿cómo va a permitir que el dolor continúe? Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice que Jesús volverá a la tierra para dar su recompensa a cada persona. ¿Vida eterna o muerte eterna? En otras palabras, el castigo es real. El lago de fuego y azufre existirá para destruir el pecado y todos aquellos que no se arrepintieron, pero ellos no quedarán ardiendo eternamente. ¿Sabes que eso será triste para Dios? Porque Él no tiene ningún placer en la muerte del impío, dice en 2 de Pedro 2:9. Pero cada uno también cosechará lo que decidió sembrar. Pero la idea de que Dios tiene un lugar en el que las personas se quemarán eternamente no es bíblica. Termina desvirtuando el carácter de Dios. Es verdad que Dios ejerció su juicio contra el mal por medio del diluvio y destruyó esa generación. Es verdad que Dios destruyó el pecado, destruirá el pecado y a los pecadores con fuego, real y literal. Cada uno pagará según sus decisiones y sus obras, pero no quedarán ardiendo para siempre, serán destruidos para siempre. ¿Sabes que por cada persona que muere eternamente hay una lágrima en el rostro de Dios? Y después que el último pecador muera y la tierra esté totalmente purificada por el fuego que descendió, entonces Dios enjugará de nuestros ojos toda lágrima. La maldad nunca más se levantará sobre la tierra. Pastor, ¿y qué significa la parábola del rico y Lázaro? Si tú vas a Lucas 16, 19 al 31, en primer lugar, te voy a decir que una doctrina no se basa en una parábola, porque las parábolas tenían un objetivo, mostrar una lección espiritual. Jesús contó varias parábolas porque éstas servían de recursos prácticos para que las personas entendieran el reino de los cielos. Esas parábolas tenían que ver con las actividades que ellos realizaban, con las historias que ellos conocían. Entonces, no todas las parábolas eran reales. Por ejemplo, la parábola del rey que invitó a la boda de su hijo y nadie quiso ir. Eso era una historia creada para mostrar una lección espiritual. ¿Quién podría rechazar la invitación de un rey? Si alguien quiere fundamentar una doctrina en una parábola, entonces, ¿cómo fundamentar el carácter de Dios tomando la parábola del juez injusto? Para resumir aquí lo que Jesús contó, había un hombre rico que cada día hacía un banquete. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba en la puerta lleno de llagas y anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y un día el mendigo murió y fue llevado al cielo, al seno de Abraham, y el rico también murió, pero fue al Hades. Levantó sus ojos y allí miraba, que está, mientras estaba atormentado, que Abraham tenía en su seno a Lázaro. Y le dice: Padre Abraham, ten misericordia, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua, para que refresque mi lengua porque estoy atormentado. Y Abraham le dice: acuérdate que en la tierra tú tuviste bienes y Lázaro males. Ahora tú estás, él está consolado y tú atormentado. Veamos algunos detalles. En primer lugar, en esta historia, quien se salva no es por creer en Jesús, sino porque vivió en miseria. Y eso la Biblia no dice acerca de la salvación. La salvación es por creer, no porque aquí fuiste pobre, de frente te vas al cielo. Número 2. ¿Dónde queda el seno de Abraham? ¿De qué tamaño es el seno de Abraham para recibir a todos los que mueren en Cristo? Si el seno de Abraham es el lugar donde van los creyentes, ¿a dónde fueron los que murieron antes de Abraham? ¿Te das cuenta? Esto es una parábola. El libro de Hebreos capítulo 11 presenta una galería de hombres y mujeres de fe. Entre ellos se encuentra Abraham. Sin embargo, en el versículo 39 dice que ninguno de ellos recibió lo prometido. Es decir, nadie tiene recompensa. Nadie fue al cielo. Ellos descansan en sus tumbas esperando la resurrección. Jesús dijo en Mateo 5:17 que Él no vino para anular la ley y los profetas. Si Jesús quería enseñar que una persona cuando muere va al cielo o va al infierno, entonces estaría anulando todo lo que los profetas dijeron y todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y otra cosa, si esta parábola estuviera describiendo lo que sucede cuando una persona muere, entonces, ¿significa que el cielo está cerca del infierno? ¿Que ambos grupos pueden conversar? ¿Que uno es feliz mirando al otro que está sufriendo eternamente? ¿Qué cielo es ese que está cerca del tormento viendo que las personas se consumen? Si el concepto que se tiene de alma es algo que sale del cuerpo, entonces significa que el alma no tiene cuerpo. Entonces, ¿por qué en la parábola aparece teniendo sed? ¿Acaso el alma tiene lengua? Ahora fíjate, si las personas van al cielo cuando mueren, significa que ya fueron juzgadas. Entonces, ¿para qué juicio final? ¿Qué sentido tiene la resurrección? Si una persona cuando muere va a recibir su recompensa en el cielo, ¿para qué Jesús vendría a resucitar a los muertos si ya todos están disfrutando? Apocalipsis 22:12 dice, yo vengo pronto y mi galardón para recompensar a cada uno conforme fuere su obra. Es decir, nadie tiene recompensa adelantada. La recompensa es cuando Jesús regrese. Entonces Jesús quiso enseñar otras cosas en la parábola. Ellos llamaban a Abraham de padre y despreciaban a los gentiles porque se sentían superiores con el derecho de la salvación. Y aquí Jesús les enseña que las personas a quienes ellos desprecian pueden llegar al cielo y ellos que se sienten ricos por los privilegios que tienen pueden terminar perdidos. Ahora mira, yo quiero que tú dejes aquellas creencias absurdas que denigran el carácter de Dios y comienza a fundamentar tus creencias en la palabra de Dios. Dios es amor, Él te ama. Y ahora Él quiere que tú lo aceptes y le sirvas por amor, no por miedo. Claro que el mal va a ser destruido y los que rechazan a Jesús serán destruidos eternamente, pero hoy tienes la posibilidad de aceptar a Jesús para tener vida eterna. ¿Tú lo aceptas? ¿Aceptas a Cristo en tu corazón? ¿Aceptas seguir los principios establecidos en su palabra? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos verdades que sin duda abren nuestros ojos para aquello que nosotros necesitamos comprender. Gracias porque en tu amor un día vas a eliminar el pecado, pero hoy nos das tu gracia para que aceptemos la vida eterna. Y hoy queremos desechar aquellas creencias absurdas que denigran tu carácter, porque queremos servir y amar a ese Dios de amor. Y ayúdanos a hacerlo porque te amamos. Entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar aprendiendo sobre la palabra de Dios. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad.